se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Y esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no.
Qué acierto, el negro. No sé si fue transmisión de pensamiento, pero el negro tiene como una intuición de los poetas de la radio, pero de los sonidos. Pero puso esta canción de la maravillosa Wicca, amo Wicca, claro. Esta es una canción de César Iseli Tejada Gómez. Fíjate vos que nos trae a Mendoza por alguna manera. Y el libro de María Josefina Cerruti tiene que ver con esto, las pequeñas cosas donde uno amó la vida, está lleno de recuerdos, de nostalgias, de recuerdos duros también, de vivencias intensas, a favor y en contra. Es un compendio de historias de vida y muchas historias cercanas y tremendas, como yo les decía, porque Casita Robada, que es el libro sobre el cual vamos a hablar, tiene que ver con, a ver, primero es la historia de una familia, típica historia de inmigrantes, cómo se van instalando, sus gustos, sus comidas, sus desavenencias y sus encuentros familiares, pero después se mete la política en el medio y se mete el momento más tremendo de la historia argentina del siglo pasado, que fue el proceso de reorganización nacional y bueno, de la desaparición de personas, el robo de cosas, el robo de terrenos, etcétera. Bueno, todo eso está compendido en este libro Casita Robada. María, buen día.
¿Cómo estás, Andrés?
Bien, querida, ¿vos?
Bien, bien, todo bien, por suerte.
¿Dónde estás?
Acá en Buenos Aires.
En Buenos Aires, bien.
Pero ya voy para allá la semana que viene.
Sí. ¿Qué venís a hacer acá? Contanos.
Y mira, voy a estar el 23, voy a presentar el libro en el Teatro Independencia. Y el 24 lo voy a presentar en la Plaza de Chacras.
Qué bárbaro, justo, ahí al lado de la casita, de la casa grande.
Exacto, tal cual.
sí, porque quiero decir que en la Plaza de Chacras va a ser específicamente en la placita.
Mira, si no llueve, como me decían mis amigos, si no llueve y todavía hay luz, lo hacemos en la plaza. Y si no, lo hacemos enfrente en lo que era el cine Glan Splendid, claro, que ahora es un salón para eventos y cosas.
Sí, sí.
Entonces vamos a ver cómo está el día y el clima ese día.
Claro, pensar que ese galpón que está frente a la plaza era un cine antes.
Era el Glan Splendid, viste, claro, que yo en el libro el Glan Splendid también está en Casita Robada.
Claro, claro. che, y bueno, ¿el libro hace cuánto que salió?
Hace un mes exactamente, el 1 de febrero, cuando yo fui a Mendoza, que vos me entrevistaste ese sí. día, estaba, hacía 2 días que estaba en las librerías.
Claro. Y bueno, te pregunto esto porque ya hay un mes el libro en la calle, hay mucha gente que te conoce, que conoció la historia de cerca, que la ha vivido y la ha padecido o disfrutado. ¿Qué recepción has tenido de eso?
La verdad que estoy... me superó superó absolutamente mis expectativas, ¿sí? Digamos. Si digamos, un libro puede ser, es una, como digo yo siempre, es una botella al mar, pero me están llegando comentarios muy conmovedores y de gente que no conozco, gente que me ha contactado por Facebook, que lo ha leído, que lo quiere leer, que leyeron las notas, claro, o que escucharon la entrevista que me hiciste u otras entrevistas. Uh-huh. En fin, mucha gente de Chacras me agradeció el libro.
Mira vos.
Porque dicen que, bueno, que finalmente saben lo que pasó.
Mira vos, claro. Claro, porque eso que pasó, que vos contás, la apropiación de los terrenos, de los Cerruti, etcétera, es el corazón de Chacras encima. Porque vos hablás que en la época inicial de tu bisabuelo, tu abuelo, de Manuel, de Victorio, sí, eso eran viñas, pero hoy la gente ve un barrio y no sabe que eso era viñas hasta hace muy poco tiempo y una bodega.
Claro, yo ahí que cuando yo voy y miro que ahí hay casas me desoriento porque yo tenía otra geografía, ¿viste?
Claro.
Entonces, esos eran todos viñedos, era el corazón de Chacras. Bueno, de hecho Mazzolari, que fue el primer dueño de esa casa, él es el que armó, de alguna manera le dio a Chacras, que era como una aldea, la estructura de pueblo, porque él donó parte de su tierra para hacer la plaza, la iglesia, la policía, o sea, la estructura, entre comillas, urbana, semiurbana, fue gracias a Mazzolari, o sea que sí, que es el corazón de Chacras, ¿no?
Claro, claro. Yo le digo a la gente que yo dividiría el libro Casita Robada en dos. La primera parte, casi matemáticamente dividido en dos, la primera parte es como la historia, si bien le haces un pequeño prólogo, es la historia de los Cerruti,
totalmente.
Es toda una historia de vida, de familia,
exacto,
etcétera. Y en la mitad empieza a entrar la política y es donde se empieza a poner denso, digamos. La primera es como una historia de familia, tipo, como decís vos, la película de Berman, como
Fanny Alexander.
Tipo Fanny Alexander. O los Budenbrock de Thomas Mann, y después se vuelve una historia política, ya se empieza a poner denso de a poco, con la entrada de los Montoneros, de la tendencia, bueno, de todo eso que ocurre después, ¿no?
Sí, sí, porque la idea fue justamente contar el recorrido de esta familia, ¿no? O sea, la construcción de esta familia de inmigrantes y cómo fueron viviendo y cómo fueron armando sus vidas. Que fue típico de Mendoza, además,
claro,
¿no? La construcción de lo que le llamo yo la burguesía del vino,
claro,
digamos, un nuevo sector social que en Mendoza no existía.
Uh-huh.
Y que después, cómo va evolucionando esta familia y cuál era su relación con la política. De alguna manera yo cuento que había una relación con la política también en el 55, mi abuela era socialista, digamos. Hay una entrada, hay un viento de política, si entendemos la política como partido, ¿no?
Claro.
Que yo creo que cualquier cosa es política, digamos,
claro,
cualquier
claro,
actitud.
Sí, sí, sí.
Ser parte del Centro de Bodegueros, fundador del Centro de Bodegueros, es una posición política también,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces, de alguna manera, la política es parte de la historia de cualquier familia, y acá voy mostrando, digamos, voy contando qué es lo que pasó en esta casa, ¿no?
Claro.
Siempre desde adentro, ¿no?
Claro, claro, claro. Oscar Pinco, ¿te hizo un libro? ¿Una entrevista, quiero decir?
No, me hizo, en Mendoza me hicieron del diario Uno y del diario Los Andes.
Bien.
Y en Jornada salió también algo, pero las dos entrevistas que me hicieron en Mendoza fueron de diario, fueron Los Andes y el Uno. Y bueno, y vos, ¿no?
Claro, no, él es corresponsal de Telam, no es de diario.
Ah, la nota de Telam, no, la hizo, la hicieron acá en Buenos Aires unas personas que no conozco, digamos, que me llamaron y me entrevistaron.
Ah, bien, no, porque entendí mal un mensaje de él entonces. Bueno, pero vamos a otra cosa.
Sí.
A mí me llama mucho la atención, lo estábamos hablando con Marcela Furlano, con quien charlaste acá en la radio también.
Sí.
A ver, ¿por qué decidiste contar esto? Bueno, en un momento decías, no sé si hacer ficción o hacerlo realidad, pero después has puesto todos nombres y apellidos. Porque hay cosas íntimas de tu familia que son bastante terribles, ¿no? Visto a la distancia, vos tuviste la valentía de ponerlo en el papel y, bueno, de contar la verdad, ¿no?
Y mira, la verdad que yo siempre quería contar esta historia como una ficción, una novela, y nunca podía seguir, no avanzaba, o sea, llegaba un punto y me quedaba ahí, no podía, y bueno, y un día se me ocurrió que lo podía contar, porque había leído un libro que me conmovió mucho, de alguien, una chica francesa, que cuenta la historia de su familia en relación a su madre, bueno, y ahí decidí que por qué no podía contar la historia como...
¿Quién, Nemirovsky?
¿Cómo no? La historia de, se llama Nada se opone a la noche, del fin de Vigan.
Ah, bueno.
Que publicó Anagrama.
Sí, me hace acordar también a Irene Nemirovsky, que canta su historia de familia. Bueno, ella sufrió la persecución de los nazis judíos. Bueno,
claro, también el estilo, sí, como
claro,
contarlo. Al menos yo digo, yo no sé si es yo no creo que exista la verdad. Hay verdades, de acuerdo a lo que uno vive. Esta
sí,
es lo que yo vi, de lo que viví y de lo que pude decir de lo que viví. Lo que pude decir en el sentido de lo que pude construir,
sí,
con palabras,
sí,
¿no?
Sí, sí.